Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt.
Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento.
Soy Rainier Eduardo. Me sumo al análisis.
Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele.
Al señor de la verdad.
Hola, hola, buenísimos días a toda la audiencia y a mis colegas. Bárbara Betancourt, buenos días.
Muy buenos días para ti, para Reiner, para el colectivo de Rebelde y, por supuesto, muy buenos días para toda la audiencia.
Buenos días, Reiner Eduardo. Hola, bueno, ¿sí? ¿Me oyes?
Buenos días, ¿la escucha?
Ya.
Buenos días. A ti, a Babi, a todo el colectivo de Rebelde y también, por supuesto, a toda nuestra audiencia.
Bueno, y también un saludo al colectivo, por supuesto. El jueves llegan los restos de nuestros compatriotas caídos, heroicamente defendiendo la soberanía de Venezuela. Así que hoy toca hablar del tema, un tema que sigue siendo dominante en las redes, y hay que decirlo, los gusanillos de siempre, los subordinados al rubio trumpismo, porque ya me parece que Rubio manda más que Trump, y los medios que reproducen acríticamente todo lo que dice el autodeclarado rey del hemisferio occidental, solo están amplificando las amenazas contra Cuba como previsible próximo blanco de ataque. Yo creo que esto es parte del plan para amedrentar, ¿no? Porque el miedo debilita y también tienen que cumplir la tarea que creen que les va a garantizar un premio del imperio, de dejarlos allí a vivir y no deportarlos. Por eso yo creo que más que oír a cualquiera de ellos, es mejor oír a quienes tienen otra perspectiva del mismo tema, justamente de crítica hacia los, lo que le llamaba, ¿cómo era que le decía Chávez? Bueno, rayadillos para nosotros aquí en la época de la lucha contra el Imperio Español, pero tenían también su nombre, los cipayos, ¿no? Los cipayos. Vamos a escuchar cómo lo dice este periodista.
Hay una tragedia mayor que la invasión militar de un país, la invasión mental de sus ciudadanos. En medio de la crisis regional, duele ver compatriotas celebrando las amenazas de Washington como una salvación. A estas personas es necesario hablarles con brutal honestidad. Son las grietas del dique por donde se cuele el agua que terminará ahogándonos a todos y todas. Abrirle la puerta al invasor es un suicidio, no una liberación. El primer error de la mente colonizada es creer que Estados Unidos viene a poner orden para luego irse. La historia demuestra todo lo contrario. Cuando una potencia entra por la fuerza, no lo hace para cambiar el gerente, sino para quedarse con la empresa. ¿Llegó la democracia suiza a Irak o la prosperidad a Libia? Nope. Llegó el saqueo y la devastación. El invasor no viene a salvarte de tu presidente. Viene por tu petróleo, tu litio y tu agua. Y cuando se los lleven, estarás en las mismas condiciones, pero ahora sin país. Esperar dignidad de quien históricamente ha asfixiado la región es un síndrome de Estocolmo geopolítico. Es la lógica de creer que si sonríes, el abusador dejará de golpearte. La violencia imperial no distingue entre buenos ciudadanos y rebeldes. Para el capital transnacional, todos somos prescindibles. Creer que por apoyar la invasión te sentarán a la mesa de los vencedores es una fantasía infantil. Te dejarán, si acaso, recogiendo las migajas. En democracia se debe disentir, pero hay una línea roja. El gobierno es temporal, la nación es permanente. Desear que invadan tu tierra por odiar a un líder político es como incendiar tu casa con tu familia adentro solo porque no soportas al padre. El líder quizás caiga, pero las bombas, el hambre y la destrucción las pagarán tú, tus hijos y tus nietos. Pedir intervención externa es renunciar a la adultez política y admitir que somos incapaces de resolver nuestros propios problemas. Si el dique se rompe, el agua no seleccionará a quién ahogar. La invasión es una aplanadora que no respeta ideologías. Entender esto no te obliga a amar a tu gobierno, sino a defender tu suelo. En una colonia no hay ciudadanos, solo súbditos. Y a los súbditos nunca les va mejor, porque aplaudir las cadenas no te hace libre.
Aplaudir las cadenas no te hace libre, Babi.
Pues qué bien. ¿Y cuántas veces probado por la historia? Y escuchaba este sonido que me ha parecido excelente. pensaba en mucha gente que tienen comportamientos tan serviles, y pensaba, mira, en María Corina Machado, por ejemplo, que ya la semana pasada mencionábamos cuán disgustada tendría que estar por esa descalificación sin medias tintas de la que fue objeto por parte de Trump en la primera vez que le preguntaron por ella. Es decir, caliente todavía la situación en Venezuela de violencia que habían impuesto con su bombardeo y secuestro de Maduro. Y María Corina Machado fue descalificada por el propio Trump cuando le preguntaron por ella. Y de todas maneras, qué barbaridad, ha aplaudido y lo ha seguido aplaudiendo, pero sigue sin nombramiento. Bueno, realmente descalificarla e ignorar al supuesto presidente, el que a ese nadie lo menciona, y yo sigo sin acordarme del apellido.
Edmundo González. Sí, me lo aprendí ahorita.
Bueno, por eso te digo, yo sigo sin aprenderme el apellido. Y de todas maneras se quedó sin nombramiento, y ese hecho demuestra que uno de esos argumentos de la narrativa, de la falta de democracia que había impuesto, que Maduro no era el presidente legítimo, lo desbarató el mismo Trump al preguntarle, bueno, porque se suponía que si ellos lo que iban a llevar con ese hecho, condenar a Maduro, es porque se había apropiado de la presidencia que le tocaba al que no me acuerdo el apellido, y a María Corina Machado, bueno, por lo menos que hubiera seguido por lo menos un día con el jueguito, ¿no? El mismo día que le preguntaron, a uno lo ignoró y a la otra le dijo que no tenía para presidenta. Pero ella de todas maneras insiste, y es realmente extraordinariamente sorprendente que ella todavía sigue mostrándose servil al imperio, primero diciendo que bombardeen y luego que la lleven encima de un tanque hasta Miraflores. Eso debía, estudiarse cuál es esa frustración. Es la versión venezolana de Marco Rubio, que se ha propuesto hacer la voluntad de Trump. Y yo me acuerdo los tiempos en que cuando quería ser el candidato, le decía horrores a Trump. Y me acuerdo también que al principio de este mandato y su nombramiento como secretario de Estado, que parecía más una imposición que le habían hecho a Trump por los servicios prestados, porque realmente lo ninguneaba. No tenía, sin embargo, le está viviendo ahora su minuto de fama y su desfile en Miami, como decía un amigo. Se ha propuesto hacer la voluntad de Trump, decía, de un modo tan destacado que ya Trump incluso dijo que sería bueno como presidente para Cuba. Él, en realidad, sueña con ser el sustituto de Trump. Hay que verlo en las poses, en esa madrugada infausta en que estaban ellos disfrutando, como dijo Trump, de lo que parecía un show televisivo, viendo cómo arrasaban con el derecho internacional con cada bomba que le metían a Venezuela, la pose que él tenía y la manera en que además está copiando el propio estilo, grosero, ignorante de la red. A mí no me importa lo que dice la ONU, no me interesa lo que dice la ONU en cuanto a si era mentira lo del narcotráfico de Venezuela, todas esas cosas él está heredando. Imagínate lo peor de Trump, pero bueno, así él cree que tiene el camino más expedito hacia la Casa Blanca. Vamos a ver.
Reinier, ¿tú qué crees de eso?
No, yo coincido con Mavi. Yo soy de los que cree que Marco Rubio le está peluchando el piso a Trump y se está aprovechando en cierta medida de un poco la senilidad también que tiene Trump ya a sus 80 años, de lo cual está dando muestras en determinados momentos, incluso la prensa propia norteamericana se está dando cuenta de eso. Y es evidente también la manera en que Marco Rubio lo ha manipulado, y no solo lo ha manipulado, sino que lo ha llevado. Ha hecho de Trump lo que ha querido y lo ha llevado a apropiarse de una agenda personal de Marco Rubio para meterlo en todo este apoyadero que lo ha estado metiendo en los últimos semanas, en los últimos meses, en relación aquí con la región, con Venezuela, con Cuba, con México, todo esto. Sigue hablándole al oído a Trump ante las cámaras para que la gente vea, para marcar un mensaje de que él tiene dominio y de que él le dice a Trump lo que tiene que hacer, y lo vimos incluso el fin de semana pasándole un papel durante la reunión con los petroleros, con las compañías petroleras, donde le pasa un papel a Trump indicando lo que tiene que hacer en ese momento, a quién le tiene que dar la palabra en ese momento, que ahí hubo un delay. Trump evidentemente lo leyó, un poco hay quien dice para ridiculizar a Marco, o un poco también como parte, insisto, de la senilidad que está caracterizando a Trump, insisto, es un hombre con muchas antecedentes y cuestiones que han estado saliendo desde el punto de vista médico que apunta en esta dirección. Y bueno, la verdad es que no hay un analista serio que no coincida en que todas estas locuras de declaraciones y mensajes amenazantes que se vienen prácticamente en cascada, no sea lo que se llame una huida hacia adelante, no sea una cortina de humo para distraer al mundo entero de las fechorías que están cometiendo en otros ámbitos y las fechorías que han cometido. Recordemos que este salto en relación con Venezuela, este zarpazo a Venezuela llega unos días después en que empezara a desclasificarse todo lo que tiene que ver con los archivos de Einstein, que había aprobado el Departamento de Justicia y que ya se empezaba a cuestionar al Departamento de Justicia porque habían censurado gran parte de los archivos, habían tapado, habían omitido mucha información en relación con los archivos. Y lo cierto es que después de este zarpazo en Venezuela, de este acto terrorista en Venezuela, el secuestro de Maduro, la atención sobre los archivos de este ha desaparecido nuevamente y se ha centrado en esta agenda, en esta cortina de humo que ha vuelto a poner el gobierno estadounidense en relación con este tema. Y es muy evidente también que el narcoterrorista Marco Rubio, como también le conocemos aquí en Cuba, se ha aprovechado también, porque sabe, no debe tener bien claro, incluso como asesor del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, lo debe tener bien claro de el nivel de implicación real como pedófilo que tiene su jefe, es decir, en este caso el presidente de los Estados Unidos. Pero realmente el cuadro no les está haciendo fácil, se les está enredando. Hay una serie de dinámicas internas dentro de los Estados Unidos que le genera preocupación. Por ejemplo, ya hay llamados de él, de preocupación de Trump, de no perder las elecciones legislativas de este año, de noviembre de este año, de que si la pierden y el Congreso vuelve a caer en manos demócratas, se la podrían ver muy fea, se la podrían ver realmente complicada. Hay dictámenes pendientes de la Corte Suprema en relación con los aranceles que ha impuesto al mundo. Sí, hay toda una serie de cuestiones de dinámica interna en la política estadounidense que también genera a ellos un nivel de tensión y, como decíamos, necesitan buscar mecanismos de huida hacia adelante, de cortina de humo, para distraer la atención y bajar un poco a las cuestiones internas, sin contar las masacres que siguen ocurriendo, los atropellos a los derechos humanos que siguen ocurriendo al interior de los Estados Unidos, con estas brigadas también marcadas por el terrorismo y la xenofobia en este país, que es el ICE, en lo que se ha convertido el ICE en la persecución a los migrantes, que recuerda aquella época de persecución a los judíos cuando en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Para concluir la idea, por más ruido que haga Arlín, yo creo que la verdad está saliendo y tendrá que ir saliendo poco a poco a flote.
Mira, y hablando de verdades, la de los combatientes cubanos que cayeron en Venezuela está por contarse todavía, es decir, apenas sabemos cosas aisladas, algunas cosas que han publicado algunos compañeros en Facebook, en las redes sociales, pero está por contarse todavía y es muy fuerte. Lo sé por lo que sigo del guerrero cubano, que puso un adelanto. Esto que van a escuchar ahora empieza por las medias verdades de los jefes de los secuestradores, es decir, del ejército y Trump, y esto lo que van diciendo, y estén atentos porque aquí se dice la otra parte, lo que ellos no han tenido el coraje ni la decencia de reconocer. Escuchen.
Uno de nuestros aviones fue alcanzado, pero permaneció operativo. Como dijo el presidente más temprano hoy, todos nuestros aviones regresaron a casa.
Acabamos de ver y escuchar, el general ha dicho la verdad, lo que no completa y les explico. Es cierto, sí, es cierto que uno de los helicópteros, tras ser alcanzado por varios impactos de bala, quedó prácticamente inoperativo. pero pudo levantar, sí, pudo levantar y salir del lugar. Hasta ahí todo concuerda con lo que escuchamos, ¿eh? Pero ahora viene el resto de la verdad. Sí, mi gente, ese helicóptero que con dificultad logró levantar el vuelo y abandonar el lugar tras entrar en territorio de un tercer país, sí, de un tercer país hacia el que era evacuado y del que no voy a decir hoy el nombre para no herir susceptibilidades, pero al entrar en territorio de ese país cayó con todos sus tripulantes a bordo. De inmediato en el lugar de la caída fueron limpiados los rastros que pudiesen quedar y por supuesto evacuados los cuerpos. Yo reto a que me desmientan aquellos que conocen la verdad y digan que los restos del helicóptero no fueron sacados de allí con grúas. Sí, mi gente, además de los presumibles muertos en combate, están estos que tripulaban el helicóptero. Ya sabemos todos lo que sucede cuando un helicóptero se desploma en el aire. Sí, continúan engañando al pueblo de Estados Unidos, al Congreso y a las familias de los caídos. Todo con el afán de tratar de seguir ocultando que una veintena de cubanos valientes, con armas ligeras, se batió con la supuesta fuerza élite del supuesto ejército más poderoso del mundo y tuvieron que pasar por encima de sus cadáveres para llevarse a Maduro. Sí, mi gente, se los he venido diciendo, estamos ante uno de los sucesos de la historia moderna y la geopolítica más extraordinarios después de la Segunda Guerra Mundial. Como les decía ayer, nuestros hermanos estaban defendiendo a la humanidad toda del fascismo imperialista, de ese que hoy actúa de forma descontrolada y pretende convertir al mundo en su aldea. Sí, esos hijos de esta pequeña islita salieron a dar la cara por el multilateralismo, el humanismo y la justicia, algo que hoy en el mundo se le pretende negar a la mayoría. Y por supuesto se le pretende negar precisamente por ese fascismo imperialista. Y les digo más, mi gente, tengo informaciones de las últimas horas, y escuchen ustedes bien, de que este hecho ha llevado a que tengan que replantearse la configuración de los planes de entrenamiento de los Delta Force.
Bueno, como buen entrenador, como quien ha pasado de los tres más entrenamientos militares, eres tú, que has pasado el servicio militar, te toca. Pido tu valoración sobre esto.
Honestamente, yo quiero empezar diciendo que no conozco a un solo cubano que no se haya conmovido hasta los huesos cuando se conoció que la resistencia a estos terroristas secuestradores que irrumpieron en Venezuela la madrugada del 3 de enero, la hicieron combatientes de Cuba, como dice el guerrero, con absoluta minoría en comparación con los afectantes. Minoría en términos de fuerzas humanas y minoría también en cuestiones de fuego, amigos. Y se ha hablado
de helicópteros.
Exactamente, de aviones, todo. Es como decía el guerrero en este audio, prácticamente se enfrentaron con aviones, con drones, con helicópteros, con ametralladoras desde el aire, ellos se enfrentaron con armas ligeras prácticamente. Y aún así, en esas circunstancias, fíjate, aún así en esas circunstancias, le hirieron, y como dice el guerrero, pusieron inoperativo un helicóptero, e hirieron no a cualquier persona, hirieron un grupo de combatientes, y todavía está por verse, porque hay informaciones, como está diciendo el guerrero, muy bien que lo está diciendo él, pero también lo he leído de publicaciones norteamericanas que están empezando a emerger las informaciones de que sí hubo víctimas fatales y de que el gobierno de los Estados Unidos la ha estado escondiendo las víctimas fatales que le generó la resistencia a los combatientes cubanos. Y una de las cosas más sintomáticas y más llamativas es que desde el primer momento los generales y el propio presidente de los Estados Unidos no hablaron de los heridos. Y el tema de los heridos empezó a salir después y tuvieron que reconocer que sí había heridos en un primer momento. Y después, en declaraciones posteriores, tuvieron que reconocer que había heridos de gravedad que estaban heridos de gravedad. Y habrá algún momento en que tendrán que reconocer, cuando esta historia salga a la luz realmente, de que sí tuvieron muertos y que sí le causaron baja esos valerosos combatientes cubanos que combatieron ahí. Que muchos han intentado decirles que son mercenarios de manera falaz. Ningún mercenario, ninguno, por todo el dinero del mundo, se enfrenta de esa manera, con esa bravura, a un ejército en esas condiciones. Ninguno. Esos hombres que se enfrentaron a estos terroristas que invadieron Venezuela aquella madrugada, lo hicieron realmente, ninguna duda, guiado por encima de todo por un sentimiento antiimperialista radical. No tengo ninguna duda de eso. Y además por las convicciones también, los principios revolucionarios que le han inculcado, y además como parte también de la propia colaboración que los había llevado allí a Venezuela. Te digo, Arlín, se sigue filtrando información de que Estados Unidos mintió al decir que no tenían la baja, e incluso después las han tenido que reconocer. Cuando toda esta historia se cuente completa, será aún mayor la indignación que hoy es generalizada en el mundo e incluso en los propios Estados Unidos, de la manera en que ellos operan y también de la manera en que mienten y manipulan.
Babi, mira, ya, yo te digo que de todas maneras la verdad nunca va a favorecer a Estados Unidos, nunca. La verdad los va a condenar más. Y el guerrero decía que revisarían los planes de cómo actuar a los Delta Force, pero hay algo que nunca van a poder copiar, no hay algo, el coraje de los cubanos no está escrito en ningún protocolo. En ningún protocolo, en ninguna escuela se enseña. Eso se nace con ellos, viene en el ADN. Tenemos una historia demasiado hermosa, demasiado comprometida con los verdaderos valores humanos, que eso no lo van a conseguir nunca. Por eso yo creo que merecen el más grande de los homenajes y de los reconocimientos de estos 32 hermanos. Que llegan a Cuba, y para completar otro cuadro lleno de honor que siempre hay en cada municipio, en cada uno de nuestros cementerios, en cada hogar cubano, porque quien no ha tenido un familiar ha tenido un vecino, un compañero de trabajo, y eso nos da muchísimo dolor, pero también nos enorgullece. Y mañana hay que estar en la calle aquí, mañana no, el jueves hay que darle el homenaje.
Como dice Reinier, se sabrá esta historia completa un día, pero por lo pronto lo que sé es que algunos de ellos murieron en el bombardeo, es decir, que el enfrentamiento con los forzados, la Fuerza Delta...
No fueron los 32, fueron los que estaban esta exacto, noche cuidando exacto. A Chávez, y además, no solo eran... Cuando dicen pueden tener una ametralladora, son las ametralladoras recortadas, que son las que usan... para ese tipo de función, ahí no se está con otro tipo de arma de alto calibre, ni nada de eso. Fue con pistolas, con ese tipo de... con los que se fajaron con los Delta Force, que además tú no tienes por dónde darle, porque exacto. Vienen con una parafernalia que tú dices, bueno, ¿dónde le adivino el tiro?
Una escafandra casi.
¿Entiendes? Entonces bueno. hay que mirar, cuando se sepa la historia, nunca va a favorecer a Estados Unidos. Nunca.
Seguramente que no. Honor y gloria a todos los cubanos, que tanto a los que cayeron como a los que nos antecedieron en la historia de la seguridad personal y de las misiones internacionalistas cubanas, porque yo creo que así como la heroicidad en Angola paró en seco todas las amenazas en la época de Reagan y en otras épocas, la de estos 32 guapos que se batieron hasta la última bala en cumplimiento de sus misiones, le está poniendo freno a los bárbaros de esta época. Así que vamos a seguir chapeando y, por supuesto, el jueves y el viernes a rendirles el homenaje que merecen. Muy buenos días, Cuba.